Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, voy a hablar con Verónica Zumalacárregui, con la que siempre que hablo, y afortunadamente hablo en algunas ocasiones, le acabo preguntando las mismas cosas. ¿Dónde vas a viajar mañana? ¿Qué te vas a comer? ¿Qué te has comido en los últimos días que te haya producido repulsión o simplemente vómito? ¿Qué país has descubierto? ¿Qué ciudad? ¿Qué mercado? Es ley de market, porque es apasionada de los mercados en cualquier lugar del mundo. Ha probado toda clase de platos y ha conocido a muchas personas. Por eso, para contar la parte más humana de los locales que conoce, ha escrito La Vuelta al Mundo en 15 mujeres. Querida Verónica, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Enhorabuena por estar tan delgada con todo lo que comes, que tienes una trituradora en las mandíbulas, ¿eh?
Debe de ser el metabolismo, porque como bien sabes, como mucho fuera, viajo mucho, me paso la vida comiendo, pero soy pura energía.
Vale. ¿Quiénes son esas 15 mujeres? ¿Qué es lo que, si yo abro este libro, La Vuelta al Mundo en 15 mujeres, me encuentro?
Te vas a encontrar 15 relatos. Cada relato está escrito pues en un país distinto del mundo. Yo cuento en primera persona cómo he conocido a una mujer de un país distinto del mundo y hablamos sobre temas pues que pueden ser cotidianos para nosotros, ¿no? Europeos, de clase media, la conciliación laboral, la familia, el trabajo, la sexualidad. Todos esos temas, pero vistos desde prismas muy distintos. Por ejemplo, una de las protas es una amiga mía india, Nia, que se ha casado con un tipo que sus padres han seleccionado en el Tinder para padres. Han sido sus padres los que se han metido en ese Tinder y han dicho, pues este chico que gana esto, que es de esta casta, de esta religión, va a ser tu marido, ¿no? O, por ejemplo, una noruega...
Perdona, ¿y cómo le ha ido?
Bueno, pues eso lo tendrás que descubrir en el libro, claro, esa es la cosa. O, por ejemplo, una noruega que me cuenta que ya se ha divorciado varias veces y que queda todos los domingos con su marido actual y sus hijos actuales con ese marido, o sea, y sus hijos con ese marido actual, con su exmarido y los hijos que él tiene con su nueva mujer y todos conviven de una forma muy natural, ¿no? O sea, son historias de todo tipo con mujeres de todo el mundo.
Está Ragnhild, está
Noruega.
Noruega. Quiere además que a todos los niños les enseñen a cocinar, niños y niñas, en los colegios.
No solo es que quiera, es que de hecho en el sistema de educación noruego es obligatorio que los niños de, creo que era como entre 10 y 17 años, está en el libro, reciban clases de cocina, es obligatorio. Y además de las de cocina, pues reciben clases de economía doméstica, de costura, de carpintería, tanto niños como niñas, y según Ragnhild, que es la prota de este capítulo del que hablas, el primero, esto es clave para que luego todos los ciudadanos sean autosuficientes y eso, bueno, el resultado sea la igualdad de género, ¿no? Porque son hombres y mujeres capaces de hacer todo tipo de tareas.
Ana, la de Moscú.
Sí.
¿Qué te cuenta Ana, la de Moscú? ¿Una mujer que vive sola como un bicho raro o no?
Sí, ella me dice que con 37 años es soltera y que está muy preocupada porque tiene una presión familiar por emparejarse increíble. Que eso es algo que también vivimos las mujeres en España, ¿no? Pero ahí en Rusia es un estigma. De hecho, si estás casada tienes más probabilidades de encontrar un trabajo que si estás soltera y sin hijos, porque se estima que la mujer es más responsable si tiene familia e hijos, ¿no? Sí. Y entonces ella pues lo pasa muy mal. De hecho, en Moscú hay 3 millones de mujeres solteras y solamente 1 millón de hombres solteros, ¿no? Entonces hay un montón de mujeres rusas.
¿Van a la caza?
Bueno, pues algunas sí, ¿no? Porque tienen ese estigma y esa presión desde muy pequeñas.
Rivka, una mujer en Israel con la que compartes un sabbat, ¿eh?
Sí.
Depende si Rivka es ultra ortodoxa. O es una laica paseante, el sabbat es muy distinto.
Sí, claro que sí. Yo cuento en ese relato cómo paso Shabbat, que es ese día que los israelíes y los judíos israelíes celebran en convivencia con su familia, en el que está prohibido utilizar tecnología, está prohibido cortar trozos de papel higiénico porque está prohibido romper cosas y luego pues todas las mujeres...
Bueno, pero son los más ortodoxos.
Sí, pero claro, lo que yo cuento es que estoy con una familia judía ortodoxa.
¿Cómo fue eso?
Pues una experiencia, la verdad, porque bueno, yo estaba con esas mujeres, todas con el pelo cubierto, es raro, ¿no? Porque no utilizan tecnología para nada, entonces ellos tienen que cocinar el viernes, porque el sábado desde el viernes cuando se pone el sol hasta el sábado cuando se pone el sol, tienen que cocinar todo lo que vayan a comer en esas 24 horas porque no pueden utilizar tecnología. Entonces hay cosas muy llamativas como que dejen toda la comida preparada en unas planchas que están enchufadas en realidad o no pueden tocar los interruptores. Entonces tienen sensores para que las luces se enciendan en función de dónde están. No pueden utilizar el ascensor, entonces tienen que estar, el ascensor funciona 24 horas constantemente subiendo y bajando porque ellos no pueden pulsar el botón. Entonces yo en el relato hago esas reflexiones de al final sí que estás utilizando la tecnología, ¿no? Porque claro, te estás subiendo en el ascensor. Bueno, pues ellos me explican...
No, le estás dando la orden, pero...
Claro, pero ellos me explican que ellos lo que hacen es cumplir estrictamente con los preceptos y que, bueno, pues que eso sí que lo pueden hacer, ¿no? Eso es lo que profundiza el relato y también qué valor tiene la mujer dentro de la religión judía, ¿no? Al final lo interesante, Carlos, es eso que yo hacía en los programas de Me voy a comer el mundo, Canal Cocina, que tú veías, que era abstraerme de los prejuicios, probar toda serie de insectos, animales, reptiles. Pues esto es un poco aplicado al mundo, es entender el mundo desde los ojos de mujeres súper diferentes a mí, con culturas, religiones y visiones, bueno, pues eso, muy distintas y muy diversas, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué comiste, por cierto, el día del sábado?
Pues me hicieron un pescado al horno, porque esa es otra de las cosas que tienen los judíos, que no pueden comer todo tipo de alimentos. No pueden comer marisco, los animales tienen que ser con, no recuerdo bien, con pezuña hendida y no pueden rumiar o a la inversa. Entonces, bueno, pues hay determinados alimentos que no pueden comer, ¿no? Y luego tienen una vajilla solamente para los lácteos, porque no pueden combinar carne y lácteos, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen una vajilla solo para carne, otra solo para lácteos, una olla solamente para lácteos, etcétera.
En Macao te encontraste con May. ¿Y qué historia cuenta May?
Pues May es una niña muy jovencita, homosexual, que no le puede contar a sus padres que es lesbiana porque en China la homosexualidad ha estado considerada como un desorden mental hasta hace bien poquito. Entonces ella, como fórmula de vida, se plantea la posibilidad de camuflar su identidad sexual casándose con un gay. Entonces, en China hay bastantes parejas conformadas por lesbianas y gays que utilizan eso a modo de tapadera para no confesar a su familia que les gustan las personas de su mismo género, ¿no? Entonces, bueno, pues yo convivo con ella en Macao, que además es una ciudad que tiene más libertades que la China continental. Ella vive a las puertas de Macao y todos los días cruza a estudiar a Macao. En Macao sí que se da la posibilidad de que pueda abrazar a su novia o darle la mano, porque hay más apertura mental, más libertades que en el resto de China, ¿no? Porque Macao tiene un estatus diferente al resto del país.
Yayoi, ¿quién es Yayoi? ¿De Hong Kong era? Sí.
Yayoi es japonesa y de hecho sale en el primer programa, en el primer capítulo que grabamos de Me voy a comer el mundo. Y Yayoi tiene 70 años y con ella profundizo en el tema de la vejez. En Japón la edad de jubilación está fijada en los 65 años, pero cada vez la gente trabaja hasta más tarde. De hecho, el 70% de las empresas están promoviendo que la gente se jubile más tarde y cuando se jubilan a los 70, 75 años, lo que hacen es aprender un idioma nuevo, aprender un deporte nuevo. Pues en lugar de estancarse y quedarse en casa, para ellos es como una liberación, es una nueva etapa de su vida, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el meiwaku, que es un palabra japonés que es como no quiero ser molestia, ¿no? Entonces eso hace que sean autosuficientes. Las personas mayores no quieren que nadie les ayude a llevar las bolsas de comida cuando vienen del mercado porque no quieren ser meiwaku, no quieren ser una molestia. Y esto hace, pues eso, que se mantengan activos, tanto física como psíquicamente, durante mucho más tiempo.
¿Y Elena de México qué te enseñó?
Mira, Elena es una política mexicana amiga mía que conoció a su marido porque les presentó Peña Nieto.
¿Ah?
Y Elena, la verdad es que tiene un par de ovarios increíble porque ella, nada más dar a luz, a la semana de dar a luz, se plantó con su hija en la Secretaría de Turismo donde ella trabajaba por entonces, y estaba en las reuniones con peces gordos políticos mexicanos dándole el pecho a su hija con una semana de vida, ¿no? Y ella decía, bueno, es que claro, aquí me miran raro porque imagínate los políticos, pero es que yo no quiero renunciar a mi carrera laboral. Cuando la mujer da luz, muchas veces su carrera se estanca y yo quiero seguir creciendo, ¿no? Entonces a su jefe, el ministro de Turismo, le parecía rarísimo que esa mujer se plantase en las reuniones dándole el pecho a su hija, pero ella decía que por narices iba a compatibilizar su vida familiar con su vida laboral.
Isabel es una española de Toledo, creo que lleva muchos años en Panamá. ¿Qué hace en una isla de Panamá?
Isabel, en los años 70, se enamoró de un indígena. Este indígena fue de los primeros en venir a España a estudiar, en estudiar fuera de su comunidad indígena en el Caribe panameño, y se enamoró de este indígena y se fue a vivir con él a una comunidad indígena, como te digo, a las Islas de San Blas, que está en el Caribe panameño, y se metió de lleno en esa comunidad donde la gente no hablaba español, donde no tenía un baño, vivía en una caseta hecha de palmeras con su suegra, y desde entonces lo que ha hecho ha sido dedicarse a promover los derechos de estos indígenas de Panamá.
Mm-hmm. ¿Leonor en Colombia qué hace?
Mira, Leonor es Leonor Espinosa, que es una de las mejores chefs del mundo. De hecho, ha estado aquí muchísimas veces con Los Roca, por ejemplo, se lleva muy bien. Su restaurante está entre los 10 mejores restaurantes del mundo.
Claro, ¿no?
Y su restaurante se llama Leo, como ella, está en Bogotá. Y lo que ella me contaba cuando la conocí, precisamente en un mercado, en el de Paloquemao, en Bogotá, es que su visión es bastante polémica, ¿no? Porque ella dice que si no tenemos igualdad las mujeres es porque no queremos, que ahora mismo sí que tenemos unas circunstancias más fáciles que antes para llegar a esa igualdad, y que somos nosotras las que muchas veces nos ponemos barrera, y que de hecho en su cocina solamente tiene dos mujeres porque ninguna mujer quiere sufrir los horarios de la hostelería, ¿no? Entonces, bueno, pues Leo tiene mucho carisma y mucha personalidad, y eso se refleja en esta historia en la que yo también cuento pues esos manjares que pruebo en el restaurante de Leo Espinosa en Bogotá.
Y hay una última por acercar, hay más, pero bueno, esta última por acercarnos a la actualidad, una ucraniana que es Luba. Luba, ¿qué es Luba? ¿Qué hace Luba? ¿Por qué aparece Luba aquí?
Pues Luba es una persona muy especial en mi vida porque fue la ucraniana que cuidó a mis abuelos durante sus últimos 20 años de vida. Y hablo de Luba porque al final una de cada cinco mujeres que se dedican al empleo doméstico son migrantes. Y el labor de la mujer, la labor de la mujer es muy importante porque estas mujeres que se dedican al empleo doméstico sostienen a su vida familiar en su país de origen, porque mandan dinero para que sus hijos puedan crecer y estudiar, que es el caso de Luba, y también sostienen al núcleo familiar aquí en España, en el país donde trabajan, ¿no? Y bueno, pues hablo de esa dicotomía suya de pasar tantos años en España trabajando, cuando vuelve a Ucrania no se encuentra cómoda, echa de menos muchas cosas de Madrid, y ese sacrificio que ella tiene que hacer para que sus hijos puedan estudiar y puedan comprarse un piso, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
¿Sería capaz de comer en silencio?
Uf, me parece un aburrimiento, ¿no? Lo importante, lo divertido de la comida es comentar, esto está rico, esto está malo, ¿no? Yo creo que es mucho más divertido hacerlo con gente, pero claro, cuando estoy sola no me queda más remedio, Goyo.
¿Tiene usted pareja?
Sí, sí que tengo, y además es sevillano, como aquí el amigo.
¿Se ha atrevido a hacerle un bizcocho sin azúcar?
Ay, Dios mío, ¿cómo sabes, que se me da mal hacer la repostería sin azúcar? Pues es él el que ahora está investigando, y fíjate que no le salen mal esas cosas así como postres healthy.
¿Moja pan en las salsas?
Por supuesto. No me gustan los callos, pero me encanta mojar el pan en la salsita de los callos.
¿Se ha comido a su chico con los ojos y le ha dicho eres un hombre de toma, pan y moja?
No se lo he dicho, pero si quieres en cuanto llegue a casa se lo suelto.
Usted tiene un programa en Canal Cocina que se llama Dos Miradas.
Ajá.
Lleva a un veterano, en este caso a Ansón, a un restaurante casual. Y Ansón le lleva a usted a un restaurante tradicional. ¿Jugaría a Dos Miradas con Carlos Herrera?
Uy, de hecho, antes de...
Me acaba de proponerme.
Eso es, le he dicho que Ansón y yo queríamos que viniera, bueno, con nosotros a comer, pues, así que podríamos hacerlo a tres miradas, tres generaciones distintas. Es muy interesante.
Empecemos. ¿A qué restaurante casual llevaría al señor Herrera?
Pues creo que al último al que llevé a Rafael Ansón, que es un desguace, Desguace es la Torre, donde hay un chico que ha estudiado cocina en Mugaritz, entre otros, y ahora cocina un menú del día en un desguace. Alex Rey está muy, muy bien, y Ansón flipó.
Señor Herrera, ¿a qué restaurante tradicional llevaría a la señorita Zumalacárregui?
Pues a la cocina de María Luisa, por ejemplo, en la calle Jorge Juan, que trabaja las setas de otoño y, bueno, trabaja todo. Muy bien, es una maravilla.
Encantada de ir, ¿eh?
La conocemos, es garantía de éxito.
Es garantía de éxito, sí.
Y ya, por último, ¿concursaría en MasterChef Celebrity?
Yo no soy una celebrity, ¿no? No sé. Yo creo,
eso lo dice usted.
Vale, yo me aventuro a todo, ya sabes, he escrito un libro, he venido a la radio, salgo en la tele, lo que tuviera, algo yo.
¿A qué huele usted esta mañana? Y ya con esto termino.
A Elizabeth Arden, que es la colonia que me he echado hoy.
Es Verónica Zumalacárregui. Yo la quiero mucho y la admiro sin límites. Enhorabuena por esta vuelta al mundo en 15 mujeres. ¿Dónde te vas hoy de viaje?
Me voy esta madrugada a Aruba, una isla que está al norte de Venezuela. Pertenece a la corona holandesa.
Muy aburrida, pero muy bonita.
Bueno, ya veremos.
Te lo vas a pasar muy bien comiendo. Sí, te encontrarás seguro alguna cosa rarísima y te la comerás.
Seguro, lo mejor, ya lo sabes.
Lo mejor de todo. Adiós, querida Vero.
Gracias, Carlos.